En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12:30, las 11:30 se escuchan el partidazo desde Canarias. Gracias por escuchar la radio desde el arranque de temporada, desde este tranquilísimo arranque de temporada que estamos teniendo. Una temporada de verdad, hemos empezado de manera idílica. Idílica, buen ambiente, nada polarizado está esto, no ha habido críticas, ni palos, ni polémicas, ni trending topic. Estamos aquí en la gloria, de verdad. Es un programa fantástico, tío.
Sin trincheras.
Sí. Yo duermo de un tirón cuando llego a casa.
No han pasado cosas raras.
Entre las 2 y las 2:30 duermo de un tirón. Luego ya, de 3 a 3 y cuarto, de 4 a 4 y cuarto. De verdad, no saben ustedes lo que es esto.
O sea, la madre del presidente de la federación nos ha metido en una iglesia a hacer una huelga de hambre. O sea, no pasa cosas que suelen pasar habitualmente.
Efectivamente,
¿no?
Son cosas que... ¿Quién no está preparado para eso? ¿Quién no está preparado para eso?
Cerezo no habla de la actualidad.
Claro, Cerezo. Espera, ahora vamos con Cerezo. Se ha desconvocado la huelga de la Liga F. Hola, Andrea, de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, se ha desconvocado la huelga de la Liga F antes de que se llegase a la segunda jornada de huelga, que iba a comenzar este próximo viernes, y se ha llegado a la resolución después de 9 horas y media de reunión aquí en la Fundación SIMA, y se ha llegado por las cantidades de 21.000 euros en la primera temporada, con opción de llegar a los 23.000, por 22.500 la segunda, con opción de llegar a 25.000, y 23.500 la tercera, con opción de llegar a 28.000 euros. Ya lo ha hecho oficial la Liga F a través de un comunicado, pero como hemos adelantado en la cadena COPE, había un acuerdo desde última hora de esta tarde. Hemos oído aplausos en la sala de reuniones, uh-huh, y en breve pasará por aquí la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, y los sindicatos para explicar cómo se ha alcanzado el acuerdo.
Andrea, entonces, ¿el fútbol empieza este fin de semana y qué empieza? ¿Con la jornada 2 o hacen la jornada 1? ¿Cómo hacen? ¿Lo sabes?
No, con la jornada 2, entiendo. Bueno, esto no lo he preguntado, pero yo entiendo que se empezaría con la jornada 2, teniendo que recuperar la jornada 1
en otro momento,
en algún momento de la temporada.
Vale, perfecto. Muy bien, Andrea, un beso, gracias por contarlo.
Un beso, Juanma, chao.
Gracias. Ahora hablamos de la cuestión televisiva del deporte. Les va a interesar a todos ustedes, porque muchos tenemos un lío con el tema de los abonos, dónde se ve una cosa, dónde se ve la otra, hasta cuándo se ve esto, hasta cuándo se ve lo otro, qué va en pago, qué va más en abierto, en fin. Ahora se lo vamos a contar todo en esta temporada que todavía está prácticamente arrancando. Pero el pregón de Cerezo, Javi.
Baño de masas en Majadahonda.
Sí, mira.
7 de la tarde.
7 de la tarde. Arrancan las fiestas de Majadahonda, que son unas fiestas poderosas.
Sí, de Cars, el viernes, que va a ir mucha gente.
Sí, de Cars es un grupo de música, sí.
Sí, bueno, claro, antes estaba...
No, hablando... es que pensé que ibas a decir que había sí
de Cars. Una atracción de feria.
Claro, una atracción de...
Pero la música ya se ha inventado, ¿no? Ahora es solo ruido.
Sí, ahora ruido.
Entre sí de Cars y Pimpinela me lo estoy poniendo complicado.
No, pero... Espera.
Hombre, perdona, un respeto a sí de Cars. Bueno, ya Pimpinela.
Ya Pimpinela, vaya, no tiene nada que ver. Pimpinela actúa en Madrid y sí de Cars en Majadahonda, pero no, que va también... Revolver el sábado, me parece, anda, y tal. Sí, claro. Sí. Este es Cerezo dando el pregón. Cerezo, dando el pregón. ¿Lo tenemos?
Perdón, quiero agradecer.
A ver, ¿qué pasa?
En primer lugar, quiero agradecer a todos y en especial a la alcaldesa. Perdón, que se me. perdón, estas cosas pasan, ¿eh? Bueno, también Majadahonda y el Atlético de Madrid, club que tengo el honor de presidir. Mantiene una copa de nuevos éxitos y celebrarlos aquí en Majadahonda con todos vosotros. ¡Viva las fiestas del Cristo del Remedio! Y viva Majadahonda y todos los que aquí estáis hoy presentes.
Pues es un buen pregonero.
De verdad que me dices que ese grupo Risa, me lo creo.
No, pues era...
Y no es su primera vez.
No, había
en
hecho...
En Majadahonda, hace 10 años también lo hizo.
Ah, sí, repite, ¿eh?
Sí. Le hemos dicho que parecía el doblete. Uh-huh. Y dice que las que hagan falta, que él por familia está muy cómodo allí, que lógicamente tiene ese vínculo, y lo escuchábamos al principio, la alcaldesa María Dolores le ha tenido que ayudar porque se había traspapelado ahí el discurso.
Gracias, Javi.
Gracias. Oye, por cierto, sí. Le hemos preguntado por un tema recurrente ahora, que lo hablabais antes con Berratti, que se ha ido, y es el tema de los fichajes de Arabia.
Sí.
Y dice que él, si hubiera sido Carrasco, también se hubiera ido.
Solo se ha ido Carrasco, al final, a Arabia. ¿Tuvo miedo de que se llevaran a más jugadores?
La verdad es que no. La verdad es que no. Yo creo que Carrasco ha hecho bien en marcharse. Yo creo que el contrato que le ofrecían era 10 veces mayor que el que voy a tener aquí. Y yo, de verdad, que hubiera hecho lo mismo.
Y además han dicho que en el Barça son unos fenómenos si de verdad le pagan 400.000 euros solo a Joao Félix, sí, porque el Atleti pues, no cobraba eso.
Parece que es así, parece que es así. Gracias, Javi.
Chao.
Bueno, pues Cerezo, que ha estado en Majadahonda y que ha dejado, aparte de ese pregón, pues la charla con Javi Gómez. Claro, hay muchas críticas a esta entrevista que voy a hacer, porque dicen, pero ¿cómo, con qué libertad le vas a hacer tú la entrevista a uno que es tu jefe, Enric? Y en el fondo tienen razón. O sea, ¿soy totalmente libre para hacer esta entrevista?
Absolutamente.
¿Qué vas totalmente. A decir? Di la verdad, o sea.
Totalmente.
Pero
totalmente.
Si te apretara mucho, podría haber consecuencias, ¿no?
No.
¿No?
No.
Vale. Pues empecemos por. Vamos a empezar por lo de Piqué. Que el otro día estuvo aquí el tío de Rubiales y contó el tema este. Bueno, tú estabas en Cosmos. ¿Tú eras director general de Cosmos?
Sí, de la Copa Davis. Y era uno de los máximos responsables de la empresa. Sí.
O sea, tú trabajabas codo a codo con Piqué y participaste en las negociaciones
¿De
Arabia?
No, yo llegué cuando el acuerdo ya estaba hecho, aunque sí que desde el primer año que estuve, pues estuvimos haciendo todo el trabajo que tuvimos que hacer, porque todo el mundo se focaliza en lo que hicieron cuando hicieron el acuerdo, pero hay muchas más cosas y se han hecho muchas más cosas de cómo llegar la Supercopa de Arabia, ¿no?
¿Es verdad eso de que se protegió el acuerdo para que con Arabia respecto a otros acuerdos para darle la comisión a Piqué?
¿Qué va? O sea, es muy sencillo, Juanma, de verdad. Yo creo que lo único malo de esto, de este acuerdo, es que se ha contado mal. Y probablemente se ha contado mal por parte de la federación. Arabia Saudita, a través de una empresa que se llama Sela, que es una empresa de marketing deportivo de allí, llama a Cosmos y les dice que quieren traer fútbol a Arabia Saudita, competiciones. Y pues Cosmos, con sus relaciones, las que tiene Gerard o las que teníamos otros ejecutivos, pues pensamos que una buena opción es llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita. Y además, Gerard, pues que es un tío que piensa en nuevas fórmulas de generar competiciones, ingresos y demás, piensa que cambiando el formato puede tener mucho más interés a nivel doméstico, nacional, aquí en España, e internacional. Y les propone llevar a la Federación, llevar a Supercopa Arabia y cambiar el formato. Entonces, Arabia Saudita, a través de esta empresa que se llama Sela, ofrece un dinero buenísimo y espectacular para el fútbol español. Y una competición con la Supercopa que facturaba o ganaba 200.000 euros al año, que es lo que se repartía con el fútbol base, pasó a ganar 40 millones. Entonces, no sé dónde está el problema. Las agencias de marketing deportivo se dedican a intermediar en cualquier tipo de derecho de televisión, derecho de organización, de patrocinio, lo que sea, y cobran una comisión. Y además una comisión bastante estándar del 10%. Y además, en este caso, la comisión se cobraba de la agencia de marketing deportivo de Arabia. ¿Qué hay de malo en todo esto? Nada. Entonces, se ha contado mal. Pues probablemente se ha contado mal por parte de la federación, porque nosotros no hablábamos nunca con la prensa, no queríamos notoriedad en este sentido. Pero explicado así, ¿verdad que tiene sentido? Nadie ha hecho nada malo. Y, bueno, pues mira. Pues,
no, la historia estaba en que, claro, que Piqué era juez y parte, es decir, o sea, estaba participaba de la competición y su empresa cobraba una comisión, y eso sí es puede ser discutible.
Bueno, y me acuerdo cuando Gerard participó en aquella rueda de prensa en Twitch, en la que tú participaste,
sí.
Y hablabais de conflicto de intereses. Pues es que, a ver, está mal tener conflictos de intereses, pero en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, en el mundo de la organización de eventos, es que quizás hay conflictos de intereses en todos los sitios.
Sí, pero tú en la empresa en la que trabajas ahora no podrías hacer eso.
No podría hacerlo, primero porque no nos dedicamos a eso. Pero, Juanma, tú tienes amigos que son futbolistas.
Sí.
Sí. ¿Haces la entrevista igual, exactamente igual, a un futbolista amigo que a uno que te caiga muy mal? Probablemente no. ¿Es eso un conflicto de intereses para el trabajo que haces para tu casa, la COPE y Movistar? Pues yo no le veo ningún conflicto de intereses. Él propuso un negocio, fue beneficioso y además Cosmos fue beneficioso para la federación, se repartió más dinero al fútbol base, uh-huh. y el Real Madrid, el Barcelona, el Betis, el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid, los que han participado estos años, pues han recibido muchísimo más dinero por los derechos de participación en esa competición de lo que recibían antes, que dicho sea de paso, creo que jugaban gratis. Uh-huh. Y ahora el que menos gana, pues no lo sé, el reparto cómo es exactamente, ya no me acuerdo, pero 7, 8 millones por irse 3 días a Arabia.
Uh-huh. ¿La Kings League nació contigo también?
Yo estaba en Cosmos, sí, sí. Y la verdad es que yo he de reconocer que ha sido una sorpresa espectacular, porque no me imaginaba que podía tener el recorrido que ha tenido, más largo de lo que algunos se pensaban. Se están expandiendo muy bien fuera de España, van a empezar dentro de poco en México y en Latinoamérica. Bueno, no, yo sigo el discurso de Gerard, ¿no? y de Cosmos, pues que no es competición, ninguna competición contra nadie ni contra nada, sino que es buscar un nicho nuevo de entretenimiento entre los jóvenes y entre un mundo nuevo que se llama streamers, creadores de contenidos, que han conseguido pues que se una mucha gente joven que probablemente no hubieran visto un partido de fútbol estos días.
Cuando te nombran director de deportes de Movistar, ¿tienes la tentación de traerte a Piqué a Movistar, de traerte a Ibai a Movistar, de traerte la Kings League a Movistar? ¿Se te pasa por la cabeza?
La Kings League no, pero sí que considero a gente como Ibai, a Gerard, absolutamente tíos creativos que han sabido encontrar un espacio. Y claro, olvidémonos de que Gerard ha sido futbolista hasta hace un año y medio, pero que han sido creativos, que han sido capaces de aglutinar nuevas audiencias y demás, pues claro que he pensado. Es más, vamos a intentar tenerles muy pronto en Movistar para que nos cuenten esto y para que la gente joven, pues cuando les vean y estén en Movistar, pues vengan y sean atraídos por ellos, porque son unos fenómenos creando contenido y creando audiencias y aglutinando audiencias. Es decir, vamos a ver, pongamos en contexto una cosa, Juanma, es el Camp Nou, 92.000 tíos ahí sentados un domingo, 7 horas.
No, es impresionante.
La velada del año, la 1, la 2, la 3, ha llenado estadios, ha llenado pabellones. Y es una velada de boxeo.
Darle la espalda a eso o negar eso es de necios.
Pues por eso te digo. Entonces, a mí me molestaba y me molesta, y ya sé que no soy objetivo por la amistad que tengo con él, pero que las críticas que he recibido por ciertas cosas, pues es un tío pues que ha intentado hacer cosas nuevas, crear cosas nuevas. Lo mismo que hizo con la Copa Davis, pues lo intentamos. Era una competición que estaba muerta, que intentamos resucitarla, que creo que se invirtió mucho tiempo y mucho dinero. Creo que conseguimos tener 3 años de Copa Davis, excepto el uno de la pandemia, muy buenos. Y bueno, el camino se cortó, pero en cualquier persona como Ibai, como Gerard, haciendo lo que hacen en cualquier país del mundo, y especialmente en la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, se felicitarían y le felicitarían de cada fracaso que tuvieran, no de cada éxito. Y aquí en España, pues cualquier cosa que haces, pues genera celos, crítica, cuando, pues, oye, pues ha creado, yo siempre lo digo.
Sobre todo lo ves desde el lado del periodismo deportivo, que hay cierto miedo a que le coman el terreno.
No, porque yo creo que ahí, mira, yo ahora estoy en el otro lado de la mesa, por decirlo de alguna manera, y creo que todo es complementario. Lo que pasa que sí que quizás nos tenemos, y ahora me pongo como periodista deportivo, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué ciertos deportistas de élite y de futbolistas pues ha llegado un momento que han preferido ir a decir, no lo sé?
Sí, lo sabes perfectamente. Es una cuestión de preguntas. Ellos saben que hay preguntas que Ibai, Piqué y cualquier streamer no les van a hacer. Son lugares mucho más amables, mucho más habitables para ellos, yo lo entiendo. Es decir, si ellos entrevistan a un futbolista, no tienen por qué apretarle con un determinado tema que pueda ser incómodo en ese momento para el jugador. No tienen ninguna obligación de hacerlo y hacen bien. Crean un entorno muy 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 favorable. Yo esto se lo dije a Pablo Motos cuando fui al Hormiguero. Yo, claro, es que vienen aquí, salen las hormigas, juegan con ellas y tal, no sé qué, y pasan un rato agradable y les ven 3 millones de personas. Otra cosa es, en una zona mixta, después de un partido, decirle a Ferran Torres, como le dijo ayer un periodista de Radio Marca, mira, Ángel Toribio, ¿tú crees que ibas por enchufe a la selección? Claro, eso es lo jodido, tener que hacer esa pregunta y hacer un poco el papel de la pregunta que nadie quiere hacer. Y decirle a Ferran Torres, oye, hay mucha gente que piensa que tú eras un enchufado. Has vuelto a la selección sin Luis Enrique. ¿Qué te parece? Claro, es normal que Ferran reaccione mordiendo, pero hay que hacerlas, esas preguntas.
si no te digo que no, pero yo creo que se sienten, no sé, hay que preguntarse, y no todo, en mi opinión, no todo es debido a eso, pero...
Pero mira, ni ellos tienen que convertir, bajo mi punto de vista, su stream en un programa deportivo, digamos, en un programa periodístico, ni nosotros tenemos que convertir esto en un stream. O sea, son cosas, es que son mundos distintos. Entonces, ellos tienen unos contenidos, una manera de llegar al jugador, y nosotros tenemos otra. Y la nuestra es más áspera en muchas ocasiones. Es más áspera.
No, si no te digo que no, pero yo creo que lo que tenemos que intentar, y hablo del final de lo que... de donde estoy, es aglutinar todas las audiencias y aglutinar que todo, no solamente las audiencias, sino que pueda venir todo el mundo y que se sientan cómodos y que seamos relevantes en contar lo que quieren contar y lo que queremos que cuenten o les preguntemos.
A ver, Movistar. Bueno, dice Arauz que cada vez que hablamos de Movistar aquí, que ya ha venido Bropi cuando era jefe de deportes y tal, nos escribe mucha gente quejándose de que es muy caro Movistar y tal.
Exacto, caen una pila de mensajes diciendo es carísimo, es prohibitivo.
Claro, pero claro, es que hay que decir una cosa, por ser abogado del diablo en este caso, es que aglutinéis todos los derechos. ¿Se ve todo en Movistar? ¿Todos los derechos deportivos se ven en Movistar?
Todo no, porque hay algunos derechos que están en otras plataformas o en otros canales, pero intentamos aglutinar lo máximo. Teníamos ya el año pasado una oferta muy potente, sabiendo que el fútbol, teniendo la Liga y la Champions, es el 90%, 95% del seguimiento de los aficionados y de los abonados, pero estamos intentando complementar esa oferta con la compra de nuevos derechos que acaban de complementar para poder tener a todo el mundo en la plataforma. Acabamos de comprar los derechos del US Open, que acaba de terminar y que ha ganado Djokovic. Hemos comprado los derechos de la Euroliga, entonces eso hace complementar. Hemos renovado los derechos de la Champions League por 3 temporadas más y eso hace pues que cada vez la oferta, y ahora voy a ir a su comentario, ¿no? La oferta sea más contundente y mejor para el abonado. Pero sí que es verdad que estamos intentando hacer la oferta más accesible, el abonado, porque la oferta hasta ahora ha sido estructurada de manera distinta y ahora estamos intentando, con toda la explosión de las OTTs, estamos intentando que haya un producto mucho más accesible, barato, donde esté, no todo el contenido, porque para tener todo el contenido, ver todo el tenis, ver todo el fútbol, toda la NFL, todo, tienes que estar abonado a los paquetes superiores, pero ahora sí que por 14 euros, por ejemplo, tienes una OTT que puedes ver un muy buen partido de la Liga cada sábado a las 9 de la mañana.
Habéis creado un canal que es, por llamarlo de alguna forma, como el antiguo Canal Plus.
Correcto.
Donde te meten cine, documentales y un partido de Liga cada fin de semana y un partido de Champions cada martes o miércoles, ¿no?
Sí, en principio será los miércoles, pero puede variar a martes o miércoles. Pero para que os hagáis una idea, el sábado a las 9, bueno, un partido de Segunda División, un partido de Euroliga, un partido de ACB, pero de fútbol, un partido de Segunda División, intentamos que sea el mejor de cada jornada. El sábado por la tarde, un partido de Primera División en el que, por ejemplo, haremos el Barcelona-Betis. Es una lástima lo que ha dicho Elena, que va a coincidir con 700 conciertos.
Este sábado ese canal da el Barça-Betis, claro, y el martes da el debut del Madrid en Champions.
El miércoles, ¿no?
Miércoles, debut de Madrid en Champions.
Vamos a intentar que sea así.
¿Y esto lo puede tener cualquiera? ¿No hace falta tener Movistar en casa?
No, puede tenerlo cualquier persona suscribiéndose por 14 euros al mes. Y entonces tienes esta oferta.
Y no hace falta ningún aparato ni nada. Es una aplicación para la tele o para el iPad o para lo que sea.
Correcto. Entonces creemos que hay un espacio muy importante de crecimiento de abonados que además, bueno, pues para que no haya todas estas quejas que decías, pues que sea mucho este producto mucho más accesible a todo el mundo.
¿Os está perjudicando mucho la guerra entre Tebas y el Real Madrid, entre el Real Madrid y Tebas? ¿No hay entrevistas después de los partidos, antes de los partidos? ¿No hay previa, no hay post en el Bernabéu? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a ser así todo el año?
Espero que no, pero es una lástima, porque nosotros tenemos de socios a la Liga y obviamente el Real Madrid es uno de los clubes más importantes de esta Liga. Nosotros no tomamos parte en eso, pero obviamente tiene una repercusión en las transmisiones. Supongo que habréis visto y sois conscientes o habéis visto que estamos haciendo una mejora en las transmisiones de la Liga muy, muy importantes comparado con otros años y en concreto con el año pasado. O sea, habéis visto todo lo que se ve.
Cámaras en el vestuario, las pértigas y todo esto.
Las pértigas, las arengas y demás. Entonces, yo creo que por parte de la Liga se está haciendo una inversión muy importante para que el fútbol llegue de manera distinta y mejor a las casas, comparado con, como os decía, como otros años. Y hombre, pues esto, el que tengamos más dificultades en hacer el previo, más dificultades en hacer el post, que tengamos que tomar, bueno, pues la señal de que nos da el Real Madrid en lugar de la Liga y tal, pues, a ver, el producto final, yo tampoco es que esté súper descontento, porque creo que está quedando relativamente bien. Que nos gustaría tener todo lo mismo que tenemos en cualquier otro estadio, es evidente, pero bueno, vamos a ver si se puede arreglar. No somos ni juez ni parte de eso, somos pues bueno, pues un daño colateral, uh-huh. Que bueno, esperemos que se solucione y lo antes posible.
¿Quién da más audiencia en Movistar, el Madrid o el Barça?
Depende, o sea,
de media,
depende también mucho del oponente, pero yo creo un poco más el Real Madrid,
sí. Un poco más el Madrid. ¿Da más el Madrid en Liga o en Champions?
Da más el Madrid, es que no es que no te quiera contestar, es que depende mucho de los horarios, depende mucho de muchas cosas. No es lo mismo jugar un domingo a las 9 que jugar un domingo o un sábado, sí. Bueno, un domingo a las 2 del mediodía o a las 4. La Champions es muy buena hora. O sea, uh-huh. Es verdad que ahora hay un horario de las 6:45, si no recuerdo mal, que bueno, que hay menos consumo de sí. televisión a esa hora, pero uh-huh. un partido de Champions bueno a las 9 de la noche es un partidazo.
¿La Fórmula 1 lo está petando? O sea, ¿está pulverizando todas las marcas que pensabais?
Sí. O sea, está funcionando muy, muy bien. Es una obviedad que volver a tener, entre comillas, a Alonso muy competitivo y tener y seguir teniendo a Carlos Sainz ayuda mucho. Ha estado unos años un poco más de bajón, pero sí, tiene unas audiencias muy, 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 muy espectaculares en estos momentos, incluso siendo televisión de pago. Mm.
Del resto de derechos, por ejemplo, la NBA, uh-huh. ¿También la tiene Movistar?
Sí, sí, la acabamos de renovar por 2 años más y sí, sí. O sea, en cuanto a los cuatro principales deportes de este país, creo que tenemos el 90% de los derechos. Y la verdad es que estamos complementando y con alguna cosilla que intentaremos hacer en los próximos meses y también para este verano, pues queremos acabar de complementar esta oferta para, bueno, pues para seguir haciendo muy atractivo también este nuevo producto que decíamos que hemos sacado.
Mm. Los productos ya prácticamente os llegan todos hechos. O sea, tú compras una competición y te llega realizada con su rótulo, casi con su narración incluso, por ejemplo, la Liga, ¿no? ¿No se ha perdido un poco esa esencia de lo que era el Canal Plus de hace 25 o 20 años, donde veíamos Rafa, no me jodas y todo aquello? ¿Eso volveremos a verlo? ¿Volveremos a ver imágenes que nos sorprendan y que se salgan un poco de lo políticamente correcto?
Yo creo que sí, y de verdad que y lo hemos hablado tú y yo, Juanma, muchas veces, lo que estamos haciendo y lo que está haciendo la Liga en estos momentos, yo creo que se puede mejorar mucho más, pero creo que se están viendo y se seguirán viendo cosas que hasta la fecha no se habían visto o hacía muchos años que no se veían. Obviamente, a ver, la Liga ha crecido muchísimo a nivel nacional y a nivel internacional los últimos 10 años. Entonces, hay que proteger también a la marca, la Liga, a la final, a los que invierten para la Liga, a los sponsors, las televisiones y demás. Entonces, que haya cierto, y queda mal que diga la palabra proteccionismo, pero que se quiera proteger a una marca, es como si tú tuvieras aquí comentaristas que hablaran mal de la COPE constantemente. Pues al final alguien te llegaría y te diría, pues chico, no le pongas un micro a este tío que te está hablando todo el día mal de la COPE. Entonces, pues cierto proteccionismo de la marca, de la marca La Liga, tiene que haber. Por tanto, bueno, pues a lo mejor si encontrase un presidente, que no digo que sea el caso, pero que empiece a rajar contra la Liga y o contra otro equipo o contra el presidente de la Liga o quien sea, pues bueno, pues se intenta proteger un poco, pues bueno, pues porque es una marca muy potente y muy importante para este país.
¿Tenéis alguna pregunta para Enric, el director de deportes de Movistar?
Bueno, yo no es mía, es una de derecho. Me pregunta por aquí el
de derechos. Ah, sí, de derechos.
Sí. Me pregunta Ismael Mateu del periódico Mediterráneo. ¿Por qué no tienen los derechos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 con Argentina, Brasil? Porque los últimos 8 años eran de Movistar, ¿no?
Correcto, sí, sí. Ha pasado 2 jornadas desde septiembre, de las 12 o 13 que va a haber de aquí hasta marzo o abril del 2026. En ello estamos. Yo creo que es un producto buenísimo tener a las selecciones de Argentina, Brasil y muchas otras sudamericanas. Viene un Mundial que va a ser en esa zona, viene una Copa América que va a ser compartida entre dos países. Estamos hablando con ellos para intentar tener esos partidos. Sabemos que este verano también está la Eurocopa, está la Copa América. Entonces, bueno, hay un verano y unas ventanas donde se juegan estos partidos que preguntan muy, muy interesantes.
Yo tengo una curiosidad, Juanma.
Sí, Rubén.
En un contrato, Enric, de cientos de millones de euros, como es el de la Champions que habéis renovado, sabiendo que hay una sentencia que es inminente ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿el que compra los derechos de la Champions se tiene que proteger contra la Superliga? O sea, imagínate que se hace la Superliga y tú has comprado 3 años de Champions.
Uh-huh. Hombre, sí, y hay que protegerse. Es decir, en todos los contratos de derechos, o en la mayoría de contratos de derechos, si hay un cambio material o significativo en lo que has comprado, tienes hay cláusulas y derechos para poder renegociar ciertas cosas. Es evidente que si tú compras un Mundial con 32 o 36 selecciones y por lo que sea quedan excluidas 10 selecciones por lo que sea, pues, y el formato cambia, pues hombre, hay cláusulas que protegen al comprador, ¿no? Pues si hubiera algún tipo de desastre absoluto con la Superliga o en cualquier otro deporte, no solamente en la Champions, pues tienes que estar e intentar estar protegido.
Ahora cerramos esta conversación con Enric Rojas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.